todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla de Andalucía 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuera. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y como no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar informando de todo lo que ha acontecido este fin de semana en las carreteras españolas y en las competiciones que ha participado el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues ya estamos en plena temporada e importantes carreras se han disputado este fin de semana, ¿no, Juanlo?
Pues sí, este fin de semana, como ya avanzábamos la anterior semana, el equipo élite ISO 23 tenía dos citas, la verdad, muy importantes. Por un lado, continuando y retomando la Copa de España, en la que nuestro, comentábamos también que desgraciadamente nuestro líder, nuestro corredor puntero para esta prueba, para este campeonato, Pedro García, pues lamentablemente cayó en la anterior carrera y bueno, se nos rompía el brazo, aunque ya sabemos que está subido al rodillo para no perder excesiva forma. Y bueno, habiendo perdido pues esa punta de lanza que teníamos para la Copa de España, pues ahora mismo el equipo pues está haciendo lo que puede en Copa de España. Y bueno, en la clásica Torre Don Jimeno, que es lo que se ha corrido en este fin de semana, una carrera salpicada de puertos, algunos de ellos de considerable dificultad. pues la verdad es que andamos ahí descabezados y no tenemos a ningún corredor referencia ahora mismo, y nuestro corredor Andrés Sánchez pues entraba con el pelotón a 5 minutos del primer clasificado, el holandés Pieter van Dijk, en tierras jienenses. La verdad es que se formaba una etapa, una escapada desde el principio de la etapa, con numerosos corredores, casi una treintena de ellos, y bueno, entre ellos bastantes corredores importantes de la clasificación y general, y daban pues al traste con las aspiraciones de corredores de la Universidad Politécnica de Valencia, pues que no se veían metidos en ninguno de ellos en el corte bueno del día. A 44 segundos entraba el pelotón y bueno, y dando tiempo un poquito más detrás un segundo pelotón que iba detrás de la escapada, y después ya pues el pelotón grande con nuestro Andrés Sánchez allí haciendo entre los 40 primeros de la Copa de España. No se pudo hacer más. Cuando nuestro corredor Pedro García esté recuperado, pues posiblemente tengamos ahí una baza más importante para seguir sumando puntos en las carreras de la Copa de España.
Empezamos la temporada pues estando siempre en puestos delanteros, acabando carreras siempre en los puestos de honor, pero estas dos o tres últimas carreras importantes nos están empezando a fallar un poquito las fuerzas.
Pues sí, en Extremadura, en la primera de las carreras se hizo una muy buena, en Don Benito se hizo una muy buena carrera. El equipo pues la verdad es que asustó, intimidó bastante a todos los demás equipos que estaban participando y disputando la Copa de España. La verdad es que ahí metimos un poco de miedo. Después en Murcia, en el Trofeo de Rita, pues la mala suerte pues y las caídas hizo que pues bueno, la buena imagen del equipo que en esa carrera también dio pues se viese un poco empañada por estas circunstancias. Y luego, pues, en el Valenciaga, la caída de Pedro y en Madrid, pues eso, la poca fortuna de llevar a tres corredores ahí delante y que dos de ellos, pues, te pinchen a falta de 10 kilómetros para llegar al final, pues parece que la mala suerte se ha cebado con el equipo en estas primeras carreras de la Copa de España. con un muy buen principio y unas buenas sensaciones y una muy buena impresión que el equipo estaba dando en las primeras carreras. Pero bueno, no siempre va a ser todo buena suerte, y bueno, alguna vez nos tenía que tocar pues que la mala suerte se cebase con nosotros, habiendo empezado tan bien como habíamos empezado y apuntando tan bien con Pedro como estábamos apuntando de cara a la clasificación general, que en años anteriores pues en esta prueba pues no habíamos tenido opciones por no tener un claro y definido corredor desde el principio de la Copa España. Este año sí que lo habíamos tenido. Encima estábamos teniendo un equipo muy potente que iba a acompañar a Pedro pues para que pudiese pues disputar en la medida posible está la clasificación general, y vaya, pues entre unas cosas y otras pues al final se ha torcido la racha y la mala suerte se ha cebado con los corredores. Y bueno, la verdad es que pues vamos a intentar al final de la Copa de España pues remontar un poco, pero bueno, ahora mismo pues el equipo está un poquito pues así diezmado y desmotivado pues porque el buen inicio pues se ha ido viendo truncado pues por la poca fortuna que el equipo está teniendo en esta competición este año.
Pero pronto pasará seguro esta mala racha que el equipo, como bien dices, está atravesando. Vendrán los buenos momentos y la moral y la actitud siempre es positiva y es inmejorable, pero la moral tiene que ir hacia arriba. Y otra gran cita ha habido este fin de semana, ¿no, Chuanlo?
Pues sí, el cinturón de Mallorca, donde habíamos enviado a nuestra sección catalana a competir ahí en contra equipos pues continentales, de categoría profesional pero continentales, y a grandiosos equipos del centro y norte de Europa, un equipo suizo, varios equipos holandeses y bueno, también los rusos entre ellos, pues iba a ser una competición pues la verdad es que muy dura para nuestros corredores, pero bueno, nuestro Antonio Miguel sabía que su etapa, la que tenía marcada, era la última, donde bueno, pues una etapa con menos dificultades montañosas y donde, bueno, pues él podía jugar su baza con su rapidez cara al sprint final. No tuvo suerte tampoco, no hemos tenido suerte este fin de semana en general, y bueno, la llegada masiva, el equipo de los líderes controlando toda la carrera, imprimiendo bastante velocidad, descolocando a todos los corredores que intentaban pues disputar la etapa, y al final pues Antonio Miguel en la general hacía de los 30 el 30º clasificado, y bueno, en la última de las carreras pues podía colocarse entre los 15 primeros, pero no podía optar finalmente a la victoria final, porque los equipos del norte de Europa, pues cuando es una llegada masiva, son equipos muy bien estructurados, muy bien definidos, con corredores muy grandes, muy potentes, que aparte de ser muy veloces, cortan la posible pues subida al sprint de corredores que a lo mejor no tienen pues un equipo grande que pueda estirar y pueda llevar a nuestro sprinter pues en las posiciones delanteras, para que pueda librar pues la batalla del sprint en igualdad de condiciones con otros sprinters que a lo mejor tienen una cadena de 5 o 6 corredores pues que están garantizando que no pierden la posición, y garantizarles también una velocidad punta pues para que el corredor velocista pues remate.
De todas formas es un lujo para nuestro equipo de ciclismo de nuestra de categoría Elite Sub-23, como digo, en el campo amateur, estar compitiendo con profesionales y en una prueba tan importante como es el cinturón de Mallorca. Yo creo que ahí, como buenos estudiantes, deben de tomar buena nota, aprender de los profesionales, saber dónde se ha fallado, mejorar, y luego esto ir aplicándolo día a día. No deja de ser un campo más donde la persona aprende.
Pues así es. La verdad es que de estas experiencias lo único que se puede sacar pues es conclusiones positivas, tomar nota de cómo se hacen y cómo se hacen las cosas bien hechas, como hacen pues otros equipos, nosotros también las hacemos, pero bueno, cuando otro equipo pues plantea pues unas opciones que tú no has planteado, pues la verdad es que se puede aprender muy bien de ellas, al margen de pues eso, de admirarlas y hasta cierto punto criticarlas. Elogios para Antonio Miguel.
Sí. Acaba.
Elogios para nuestro Antonio Miguel, porque un sprinter disputar, como le pasa a nuestro Oscar Freire, pues disputar un sprint sin una cadena de corredores que te lancen, pues es muy muy difícil, y cuando pues llega una victoria de nuestro corredor, pues la verdad es que se saborea de forma diferente.
Lo cierto es que una vez acabado el cinturón de Mallorca, pues el día 15 de abril tienen una gran, gran cita también en el calendario de esta temporada en nuestro equipo, es la vuelta profesional al Uruguay.
Sí, también capitaneados por nuestro Antonio Miguel, la expedición ha partido ya para tierras uruguayas, y bueno, con toda la ilusión de medirse otra vez contra equipos profesionales, la mayor parte de ellos, donde el nivel va a ser similar un poco más elevado al que ha podido haber en la vuelta a Mallorca, al cinturón de Mallorca, y bueno, pues con las expectativas de ser un escaparate importante para individualmente cada corredor, pues proyectarse en este campo y en este mundo del ciclismo profesional de base. Y bueno, con los objetivos claros de llevarse todas las etapas al sprint que sean posibles, y bueno, hacer todo el trabajo que sea posible para que Antonio Miguel pues tenga todas esas opciones que sin duda en una vuelta como esta, llevando pues una concentración grande y una ilusión también importante, pues pueda pues brindarnos alguna buena noticia que comentar para el siguiente programa.
La verdad es que con ilusión, ganas y esperanza ha partido nuestro equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia a esas tierras uruguayas, a esas tierras hermanas, y donde esperemos que triunfos lleguen en esa gran cita deportiva del año para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Sonla, muchas gracias por tu colaboración un día más y te emplazamos el próximo programa.
Un saludo, hasta la semana siguiente.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vicente, ¿qué noticia nos trae esta semana el pelotón internacional?
Bien, pues como ya anunciamos, esta ha sido una semana muy intensa de ciclismo. Han concluido, concluyó la Vuelta al País Vasco, una vuelta interesante, aunque digamos que el domingo, el último día, pues una cierta sensación de una ducha agua fría, porque los españoles iban muy bien colocados. Y una contrarreloj final de tan solo 24 kilómetros, pues demostró que el punto flaco de los españoles continúa siendo eso, las contrarrelojes. Porque vamos, que Pubito Rodríguez, que es el que era líder hasta la última etapa, pues en 24 kilómetros le metieran más de 2 minutos, pues la verdad es que es un poco fuerte. Y luego los españoles, pues la verdad es que prácticamente de los 10 primeros, ningún español. O sea, el primer español a más de un minuto. Y bueno, y sí que habían figuras. Quiero decir, o venían muy bien, muy finos los extranjeros para disputar esto, o realmente ahí hay algo a mí que no me cuadra, ¿no? El brillante vencedor, porque realmente se lo ganó con una espléndida carrera culminada con una contrarreloj en la cual terminó a solo 5 segundos del ganador, fue Andreas Kloden, de Radio Shack. El ganador de la última etapa contrarreloj fue Martin, del HTC, que bueno, está demostrando que está en una forma muy buena. Y Kloden, pues bueno, 11 años después, recordar que en el año 2000 ya ganó la Vuelta al País Vasco, este veterano corredor pues ha vuelto a ganarla, le dio con todos los honores. Segundo en la general ha sido Horner, también de Radio Shack, y tercero Jessing, que hizo muy buena carrera también, ambos dos a 47 segundos, este de Radobank. El primer español fue Inchauti, esta joven promesa de Movistar, que habla a la gente también, esperemos que responda a las expectativas. Y quinto fue Tondo, de Movistar también. O sea, el Movistar realmente pues se ha comportado muy bien. Lástima, ya digo, esos segundos o minutos perdidos en la contrarreloj. Otro de los favoritos, que sobre todo, claro, teniendo en cuenta que era la Vuelta al País Vasco y bueno, pues es del Euskaltel, fue Samuel Sánchez, que de cierta manera pues decepcionó un poco. Parece ser que el hombre todavía está en fase de puesta a punto, ¿no? Esperemos que para las grandes vueltas esté mejor. Y eso ha sido, una vuelta al País Vasco. Bueno, ya estaba, eso hostia, ha estado interesante simplemente con esa jugada agridulce final de haber ido líderes hasta el final y entonces pues...
Y también, Vicente, es una cosa de destacar el ver cómo están las carreteras en la vuelta al País Vasco. Sí. Eso es una cosa increíble, como el Tour de Francia. Sí. Además de que hemos visto a los corredores en algunos de esos recorridos que les han planteado de rampones al 20%, bueno, bajarse de la bici y subir corriendo.
Que es una de las cosas también, bueno, es que es lo de siempre, ¿no? A mí realmente estas cosas son anecdóticas y estarían bien que se viesen y se hablasen de ellas si fuera una anécdota para el comentarista en televisión, en este caso, que es donde yo la vi. Pero claro, no deja de tener gracia de que de la primera etapa, estoy hablando, que fue la que vi en, creo que fue en Antena 3, pues toda la información que dan de la vuelta al País Vasco es un rampón, como tú dices, unos ciclistas que obviamente ni de lejos iban los primeros, es decir, sería de los que van en el autobús que se llama, y había algunos que subían más deprisa andando que en bicicleta. Eso fue toda la información que daban, o sea como es que son cosas de esas que, o sea, que cuando no te dan porque se ha caído alguno y se han malherido, eso es porque pasan cosas de estas, ¿no? Pues chico,
hombre, bueno, si eso le
creo llaman, que falta un pelín de
si ¿eh? Eso le llaman periodismo, pues eso pues digo yo, no sé, que son los periodistas que también se merece este reino de España. De todas formas, a mí me gustaría también puntualizar una cosa. Yo he estado todos los días de la semana pasada intentando ver a través de Teledeporte la Vuelta Ciclista al País Vasco. Señores, qué vergüenza. Un día, el primer día, la pude ver, estaban emitiendo siempre en diferido, pues a partir de las 6:30, 7:45, algo así, de la tarde. A continuación, bueno, el día clave, duro, importante, era el jueves. El jueves estuve desde por la tarde que llegué a casa hasta las 9:30 de la noche intentando a cada media hora pasar a ver
busca
si...
Busca que te busca.
Busca nada. Que te busca, sí. Y no la vi. Yo no sé a qué hora...
Igual la hicieron a las 11.
Pero no tendrías puesto el canal Disney, Pepe. Era en Teledeporte, ¿eh?
Yo el canal Disney a veces lo pongo, también tengo afortunadamente hijos y sí, también la pongo de vez en cuando al canal Disney, pero el que conste que esa semana al canal Disney en bicicleta no había nadie, tampoco.
No, pero es que fijaros, es que es un poco, es decir, esto da un poco la idea de lo poco que se aprecia en televisión, por lo menos la televisión que estamos hablando aquí, que sería esta televisión española, el tema del ciclismo. Y insisto lo de siempre, sabéis que televisión española desde hace un año y pico no tiene publicidad.
Sí, sí.
Lo cual no implica que hayan desaparecido los cortes publicitarios. Una cosa es publicidad externa y otra es la publicidad interna. Y anda que de publicidad interna, que del Águila Roja, el que va, el que viene, el camisón, la reserva, la gran reserva, y estamos hasta las narices porque los cortes son los mismos. 3 minutos, 4 minutos,
igual.
Te da tiempo lo que
vale. Exactamente.
Entonces,
igual.
digo yo, ¿cómo puede ser que tú entres en el la programación de Teledeporte? Y un día que dices tú no lo encuentras, dices, ah, está y tal. Y bueno, voy a ver la etapa mañana, a ver cuándo está. Y te vas al día siguiente y a lo mejor te dan hasta las 12 del día. Y a las 12 del día para adelante está en blanco.
Sí, sí.
O sea, ellos no son capaces de decirte de un día para otro
lo que van a hacer. Sí, sí, sí.
O sea, es que es demencial.
Hombre, la televisión yo creo que muerta por completo. Así, eso no puede ser. Tú tienes que entrar a través de la página web de Teledeporte y decir, quiero ver este evento. Y ya está. Porque es que es una locura eso que dices tú, que un día una hora, otro día
exacto,
otra hora.
Exacto,
día no
eso es lo que fastidia, no sé claro. Qué. Pero es que ya que no lo hacen a la misma hora, por lo menos que te anunciaran, que te dieran un flash. Hombre, que los aficionados al ciclismo somos algunos. Entonces, no cuesta nada en 15 segundos un flash decir, Teledeporte está emitiendo y vender un poquito, que al fin y al cabo, aunque te la han diferido, es un programación que te están dando. Pues coño, tanta eso que le dan con sus programitas estos, que te los venden como si fuera, vamos, candidatos a los premios de televisión, pues que también nos dijesen al día siguiente cosas de esas. Máxima, además, cuando cada vez lo meten a una hora. Pues entonces que te digan, es que no hablan, no, esas cosas no existen, nada más que para lo que les interesa.
De todas formas,
es una desazón la que da la aficionada al ciclismo.
Claro, lo que también,
es desazón, es desazón.
Pero lo que me gustaría recordar es que estamos hablando de un deporte como es el ciclismo, donde es uno de los más seguidos en España y donde realmente, si sumamos, bueno, sí, por supuesto, se da la Vuelta Ciclista a España en directo, se da el Tour de Francia en directo y no sé si alguna vuelta minoritaria, pequeñita más.
No, lo demás son clásicas.
Lo demás son las clásicas, sí. que cogen señal y tienen a bien... Pues pasarla por Teledeporte, como ha sido este fin de semana, la París-Roubaix ha sido...
Luego hablaremos.
Exacto, ha sido algo digno de marcar, pero realmente las vueltas que se dan en España, aparte de la Vuelta Ciclista a España, es que es como decir, bueno, ahora voy a quitar la afición al ciclismo en este suelo patrio. Pero señores, vamos a ver, estamos hablando ya casi como bueno, es que son políticos al fin y al cabo, los que están poniendo los programas, de los que están haciendo la parrilla de televisión, yo no sé si eran técnicos o serán políticos, pero muy profesionales no deben de ser, porque la demanda de ciclismo que hay en España es tan alta, y que no la pongan, si no la quieren hacer en directo, por temas económicos, señores, háganla en diferido. Pero siempre
que la gente no
que
se
publicite ver, y siempre a una misma hora, donde aquella persona que es asidua a este deporte se pueda seguir, se pueda estar informado, se pueda ver un espectáculo que a uno le gusta.
Mira, yo la sensación que tengo es que lo utilizan, lo hemos dicho muchas veces aquí, que lo utilizan como un relleno, es decir, un programa de relleno, y donde tienen un hueco y dicen, ahí te meto.
No, pero en este deporte lo hacen con todos los deportes. Es una cosa pues de que los que manejan ahí la programación, no sé si juegan a las damas y le dan ahí a generar números aleatorios para las horas o algo, porque es que
no. Sí, pero mira, cada uno se queja de lo que les cuece, y a nosotros pues nos escuece esto, y realmente, pues ya te digo, es lo que nos da el descazón. Bien, pues terminemos ya con esta Vuelta al País Vasco, enhorabuena por los ganadores, que se lo han ganado realmente. Bueno, una clásica, vamos a ver, el belga Van Sumeren, del Garmin Cervelo, pues la verdad es que en la París-Roubaix se llevó la victoria de su vida, porque un veterano corredor, treintañero él, que en toda su vida lo único victoria de prestigio que había tenido había sido una vuelta a Polonia, que compitiendo como ha competido con los gallitos, y aquí sí que estaban todos, ojo, todos los buenos, en la París-Roubaix, y además con unas ganas locas de ganarla. Y que el tío, es verdad, que bueno, aprovechando, porque se ha dicho siempre que el ciclismo muchas veces es estrategia, lo que hablamos otro día de los pinganillos, lo que hablamos de la inteligencia, de saber cuándo atacar, de tener el coraje, en fin, que todo no es la potencia y el eso, no, hay muchas más cosas. Entonces, bueno, se ha visto en esta París-Roubaix, bueno, pues que una persona, evidentemente, la cual pues no, nadie hubiese dado, las famosas quinielas inglesas, ¿no? Ni uno 100 hubiesen apostado a favor de este, pues el tío ganó, brillante vencedor. Le metió a Fabio Cancellara pues 15 segundos, una cosa así. O sea, que no hubo discusión. Pero claro, lo bonito de esto es, aparte de lo bestial que es la prueba de esta París-Roubaix, sabéis que son 250 y tantos kilómetros.
258.
Que tiene 27, es plana, prácticamente es plana. Pero tiene 27 tramos de pavés, 27. Con lo cual, es que como aquel, no te has recuperado todavía el traqueteo de uno y ya estás en otro. Entonces, las caídas estuvieron a lo largo del día como todos los años. Por cierto, que uno de los que eran favoritos, evidentemente, pues tiene una clase, a pesar de, bueno, como ciclista tiene una clase tremenda, a veces se raya un poco, que suele decir, pero como ciclista, que es Tom Boonen, pues se cayó nada menos que dos veces, porque se cayó una vez, cogió la bicicleta, la arreglaron, aún enganchó, estuvo a punto de eso, y le cogió, esta vez no, se cayó uno adelante, él cayó también, total, al final, descartado, ¿no? Y algunos otros bastante, bueno, no tan favoritos, pero famosos, digamos, ¿no? Gente importante. Ahora, la clave, ¿cuál fue? La clave fue lo eso que tantas veces pasa en el ciclismo, y es el hecho de que hay un favorito, otros que saben que ese es el favorito y dicen, pues si tú eres favorito, como aquel, tendrás que trabajar más que los otros, porque es más fuerte y tendrás que eso. Y entonces este pues se le cruza el cable y dice, pues no, señores, pues no. Trabajar para que después me dice el hachazo al final después de eso. Y eso es lo que pasó con Fabio Cancellara y dos o tres compañeros más suyos. Sí. Todos, ya digo, todos muy buenos. Entre ellos, pues Balan, nada menos que el campeón del mundo, Husos. Y entonces pues no se entendieron, es decir, había una escapada de cuatro corredores, en estos cuatro corredores estaba el belga este Van Sumeren, y bueno, no les llevaban mucho realmente, un minuto y algo en una París-Roubaix, eso no es nada. Pero detrás el pelotón, que sí que no, empezó a la caza, y cuando llegó el último tramo, que era un tramo de esos de pavés, que digamos que el definitivo y tal, pues
el sexto tramo,
bueno, pero uno que era bastante importante, no sé qué, el caso es que el Fabio Cancellara dijo, hasta aquí hemos llegado. Paró prácticamente diciendo, tirad vosotros que yo me he cansado. Y entre estos y aquellos, los de adelante continuaron. Bueno, no se entendieron, insisto, y entonces al final Ya Cancelara dice de perdidos arriba, aunque me coja en rueda me da igual, como es un tío que es puro coraje y pura potencia, pues entonces intentó él solo hacer la hombrada de coger a los escapados. Bueno, total, por 16 segundos, o sea que si hay medio tramo más los coge, pero no pudo, aún así hizo un brillante segundo. Y pero bueno, la foto, ¿no? O la sensación del hombre este, un tío que no había ganado, ya te digo, más que una carrera hacía años en Polonia, hace muchos años y tal, y ganar nada menos una Paris Roubaix, o sea, es que debió ser, yo no he visto la fotografía, pero debió ser una cosa de estas que
ahí
que
marcan, ponen, ¿eh? Ponen sí, cuadros sí, especiales, Vicente, por sí, sí, la sí, vibración sí. Y todo eso, las ruedas.
Bueno, fíjate, más
eso.
Que cuadros, lo que más juegan es con el tema de las ruedas, efectivamente. Ahí casi todo el mundo lleva 25, o sea, de balón de cubierta, que dicen los
y
clásicos,
hasta 28.
De anchura de cubierta, 25 como mínimo. Y es posible que los pesos pesados, o sea, estos que pesan los 80 kilos, pues como dice Pepe, le pongan un 28. ¿Eh?
Y la presión, y juegan también con la presión de los de las ruedas.
Al meter más cubierta no hace falta meter tanta presión. Exacto. Eso es una relación entre volumen y resistencia. Y luego ruedas, desde luego, ruedas sofisticadas de esas, de esos, no, ninguna. Ahí ninguna, son ruedas clásicas de a lo mejor de 28 radios, como de 28-32, radiadas especialmente para esa prueba. En fin, ahí funcionan maravillas. Y luego ya vienen los trucos. Los trucos son, pongamos, yo una vez leí que había corredores que el manillar lo encintaban doble. Es decir, le ponían la típica cinta buena de estas tipo cartón, que ya, de corcho que llaman, que son algo ambuela, y encima le ponían otra, ¿sabes? Y en sillines, a nivel de sillines, también he leído que hay alguno que también se pone algún sillín un pelín más absorbente.
Igual le ponen un cubre sillín de esos.
Pero lo que es... No, hombre, no. Sí, de esos como los de Calón, ¿no? Sí. De esos que vas de lado y se te sale, ¿no? No, esta gente tiene el culo, desde luego, aprovechado para este y para otro. Pero sí que es evidente que, yo estoy convencido, que a pesar de todo lo que le pongas, o sea, a las velocidades que se pasan los tramos esos de pavés, o sea, es que eso... Es increíble, es increíble cómo un cuerpo puede aguantar 27 tramos a esas velocidades. Es increíble.
Las imágenes de televisión de ayer, viendo pasar el pavé a todos estos, a todos estos, bueno, la cabeza,
a 40
por
hora por encima del pavé.
Es impresionante. La vibración de la bicicleta es, bueno, eso es un banco de pruebas. Bueno, comentaba en Televisión Española, en Teledeporte, donde realmente ahí se prueban materiales de muchos años. Se experimenta con materiales, ver el resultado que dan, porque eso es un banco de pruebas extraordinario. No hay ni, por supuesto, no hay ninguna carrera tan dura y tan extrema para los materiales como, claro, como esta. Y donde se ve y se verifica y se comprueba todo este tipo de material. Porque, como bien dices, Vicente, los materiales son distintos, las bicicletas y sus accesorios son distintos en general, bueno, para el resto de la temporada, donde incluso los cuadros puede ser que estén...
El cuadro ahí, lo que ha pasado, lo que tengo entendido, es que ahí se ha ganado mucho, ahí sí que se ha ganado, porque lógicamente hoy día todos utilizan cuadros de carbono, y el carbono, todos sabéis que el carbono más malo que dice aquel es más absorbente que el aluminio bueno. Entonces, claro, como el aluminio fue, digamos, un paso intermedio entre el acero, que también es algo absorbente, incluso los que llevaban titanio, y el carbono, entonces, claro, el aluminio, es si es rígido y es bueno, eso es, sabéis que es una tabla que los dientes te lo salta al sitio, porque no hay aluminio absorbente que sea eso. Si es aluminio, es aluminio chicle, que llaman. Si es bueno, entonces, claro, el pasar del aluminio al carbono, realmente yo creo que se ganó muchísimo a nivel de machaque y de padecimiento. Eso estoy convencido, ¿no? Y lo demás, pues ya te digo. Una cosa que leí muy curioso, ¿sabéis que hay una París-Roubaix de aficionados? Bueno, aficionados, una marcha cicloturista.
La peña cicloturista de la Universidad
Politécnica. Vamos a dejarlo estar.
Miembro de la peña cicloturista de la Universidad Politécnica, la han hecho hace 4 o 5 años.
Bueno, si no, si hay bofetadas para apuntarse.
Y me han comentado que es extrema en su dureza.
Entonces leí una cosa, leí que esto pasaba, es un poco, dice que la velocidad, dicen, que cuanto más despacio pasas el pavé, es peor. O sea, que lo que hay que pasar es pasarlo a toda leche y que se acabe pronto. O sea, que pasas despacio, que es como pasaríamos nosotros, y el taca, 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 todavía te machaca más, ¿no?
Sí, sí.
Y otra cosa que leí una vez muy curiosa es que recomendaban utilizar, o sea, justo lo contrario que en el ciclismo, utilizar desarrollos muy largos. No sé exactamente, o sea, que hay mucha cadencia, molinillo el pavé, dices que se llevan muy mal. Y de hecho, si te das cuenta, estos...
Sí, saltará mucho más la cadena.
Ahí
igual.
Esta gente, si te das cuenta, no llevan tanta cadencia. Llevan un desarrollo, meten todo lo que pueden y tal, ¿sabes? Y está. Y esos son dos o tres anécdotas de las que he leído. Pero ya te digo, yo es que nada más que de verlo ya padezco.
Y luego,
viéndolo nada más.
Pero aparte del pavé, justamente en la zona del pavé, se ve, claro, como una especie de desniveles que parecen riachuelos.
Claro, claro, claro.
Y unas grietas que como se te meta la bicicleta ahí, no la saca ni a martillazos.
Y luego está el espectáculo. Por eso dice que esta carrera tiene tiene unos grandes especialistas. El espectáculo que supone cuando va el pelo... A todo esto, supongo que todos aficionados buenos, y nuestros oyentes lo son, saben que es muy estrecho. Es decir, que uno de los problemas añadidos es que es muy estrecho. Caben los que caben. Con lo cual, entonces, ¿qué pasa? Que están los que van al medio y luego están los otros que o bien quieren adelantar o quieren hacerse eso, y luego están los ribazos, llamémosle, pues son ribazos. Eso no son arcenes, ¿no? Son ribazos de donde se acaba el pavés, y entonces ahí lo que hay son tierra, es tierra pura. Entonces hay gente que cuando se pone el asunto muy difícil, se sale del pavés y se va por la tierra. Sí, y sí. Levanta unas polvaredas, válgame. Claro, si vas por la tierra y de cuando en cuando pillas un pavés que está un poco salido, imagínate el golpetazo que te pegas, una cosa que tiene igual 10 centímetros, que está así. O sea, increíble. Es un
hubieron muchas
es para
ver, es
típico para verlo, la cámara lenta. Y yo, que me extrañéis que no haya hecho alguna película, alguna cosa así, que hayas podido deleitarla, ¿no?
Lo que después de todo, de bueno, porque la realización de la Paris-Roubaix de ayer a mí me gustó porque veía detalles que otros años al menos no percibía yo. Y lo que quiero decir es que es tan fácil caerse que a pesar de el gran número de caídas que hubo ayer, lo que no entiendo es cómo no se cayeron todos y varias veces.
Pues eso, la verdad es que, y bueno, no hemos insistido aquí, no hemos dicho nada de él, pero desde luego siempre que hay una Paris-Roubaix, la verdad es que el hombre no falla. Hoy por hoy es nuestro mejor clasicómano a nivel de pruebas estas extremas, es el bueno de Juan Antonio Flecha, que hizo un meritorio noveno puesto, ha demostrado desde luego que es el más adecuado, el más apropiado de los corredores españoles para ir a un sitio de esos y quedar con dignidad. Una cosa es que gane o que no gane, pero efectivamente
hace un noveno. Ha hecho segundos y terceros
muchas veces. Y el hombre siempre está ahí. Sí. Otra cosa es que a lo mejor le falta ese punch de velocidad final y tal.
Este
pero
año,
realmente fantástico.
Este año,
Juan Antonio
30,
Flecha.
30 o 40 kilómetros fantástico. Para el final estaba el hombre justito de fuerzas.
Es fantástico, es que es una cosa increíble. Así es que, bien, ahora falta eso, la gente que no ha podido verlo y tal y cual, pues a tirar de internet y seguro que está...
Merece la pena tirar de internet
porque
es un auténtico espectáculo.
Estoy convencido que se ven. Bien, y tenía por aquí yo otra noticia y es así, que en la clásica de Schelde-Pries, que se disputa entre Amberes y Schotten, pues ganó el ciclista del HTC Mark Cavendish. Realmente, los otros que quedaban después, bueno, Denis Galinov, yo la verdad es que no los conozco, tampoco soy ningún especialista, pero bueno, Mark Cavendish efectivamente es el que es y se llevó por tercera vez, inscribió su nombre en el palmarés de la prueba.
Mark Cavendish primero y Cavendish segundo.
Pues el segundo, ¿quién fue el segundo? Es que ya te digo, Denis Galiciamov.
Galiciamov
es muy
y Estremedulov,
es que
tercero.
Es muy fuerte. Espera, y el tercero es Yauheni. Utarovich, o sea, eso ya no suena, lo de el camarada Tabovich. Muy bien, bien, pues eso es lo que hay. Bueno, también decir que en una carrera, la cuarta, aunque es agua más pasada, pero también fue un episodio bastante desagradable, en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, pues hubo un incidente desagradable, porque realmente pues casi todo el mundo coincide que fue una injusticia, y es que al sprint... Pues Luis Le, compañero de Óscar Freire, pues bueno, se dio cuenta y quedaba todavía un poquito, bastante para la meta, y entonces en esas posiciones que van y eso lo cerró voluntariamente, y entonces al cerrarlo se dio cuenta, se separó y le tocó el sillín como diciendo pasa y perdona que te he encerrado. Pues eso los jueces ni más ni menos que lo vieron como un acto de ayuda para el otro. Fijaos, eso hace falta ser zopencos. Tocar el sillín como decir pasa es pegar un empujón, ale, para que gane, ¿sabes? Cuando faltaban 150 metros, bueno, digo, de pena. Y la verdad es que los cafés estaba calentito, ¿eh? Yo le he ido a unas declaraciones y calentito.
Pero
estaba,
resulta
con
que...
Razón.
Pero ¿tú te imaginas eso en Francia, el mismo hecho protagonizado por dos franceses y con los árbitros franceses? ¿Eso se daría en Francia?
Y somos Quijotes,
somos más papistas que el Papa. Sí. Oye, es que nos merecemos lo que tenemos, señores. Nos merecemos lo que tenemos. Vamos a fustigarnos, sí, y más ahora que se aproxima Semana Santa.
Sí. Y bueno, hay noticias por aquí, pero eso lo dejaremos para otro día, que se vuelve a hablar de la famosa farapona esa etapa que dicen que va a ser trágica. Ya están metiendo la sangre prácticamente
la
en el camino.
España, sí, señor.
Exacto, en uno de los primeros días de septiembre y tal, igual Vuelta Ciclista, pues una subida de estas ya que la están poniendo ya. Bueno, pues un día de estos hablamos de ella también, pero es que aquí a septiembre queda mucho. O sea, es que son ganas también de llenar el papel, ¿eh? En abril hablar ya de la Vuelta. Cuando queda el Giro, el Tour, queda, vamos, queda todo.
Por
hablaremos de ella.
Pues la semana que viene más noticias y esperemos que mejores.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a hablar de un tema que algunas veces hemos tocado en este programa con alguna pincelada colorista aquí otra, y es el uso masivo que se hace sobre todo en Europa, pero en un país como es Holanda, de la bicicleta, pero como medio de transporte en el medio urbano. Vicente, tú has sido testigo, tú estos... perdón, Vicente, Paco, que me he confundido. Has sido testigo, has estado en Holanda y lo has vivido en primera persona.
Efectivamente, estuve hace poco por allí unos días y no solo es en el circuito urbano donde se usa la bicicleta, como mucha gente piensa, no, esto es Ámsterdam y ya está. No, es el país entero, de ciudad a ciudad, todas las carreteras, es toda una red de carriles bici que hay por todos los sitios. No solo son las ciudades, es un país preparado para andar en bici. Tú te desplazas, por ejemplo, de Valencia a Madrid y siempre, paralelo a cualquier carretera de coches, hay una carretera para bicis. Yo en el tiempo que estuve allí, por ejemplo, no coincidía en la misma carretera, nunca coinciden ciclistas y coches porque tienen carreteras separadas para los dos.
Bueno, yo, haciendo memoria de cuando comenzamos con la Comisión de Seguridad Vial del Ciclista, tanto en la Comunidad Valenciana y posteriormente a nivel nacional, una de las grandes, sorpresas que yo me he llevado en esta vida, es decir, cuando hablábamos con los responsables técnicos del diseño de nuestras carreteras, y nos pedían ellos a nosotros como ciclistas, como usuarios de las vías, pues conduciendo un vehículo como es la bicicleta, soluciones, porque eran incapaces, no tenían creatividad para imaginar unas infraestructuras en España por las cuales transitaran la bicicleta de la forma más segura posible. Bueno, lo lógico es pensar, vamos a ver, lo más sencillo, lo más elemental, si queremos realmente la mayor seguridad de los ciclistas, sobre todo por vías interurbanas, es segregar al tráfico ciclista, que es lo que tú estás diciendo que viste en Holanda.
De hecho, me llamó la atención que yo, nada más ir por la carretera normal, decía, joder, aquí no hay arcén, aquí por dónde vas con la bici.
Claro.
Hasta que me di cuenta que iban pelotones de ciclistas y pelotones y ciclistas y gente normal y todo tipo de niños, abuelos, gente con traje, tíos con el maillot, por unas carreteras paralelas, pero carreteras completas, no un carril bici en el que cabía solo una bici. Entonces, claro, ¿para qué un arcén? Realmente
lógico,
tienes una carretera entera
lógico,
para ti.
Lógico. Al fin y al cabo, nosotros los que hemos estado pidiendo años tras año y que estamos pidiendo y ahora mismo desde estos micrófonos, es que al igual que solicitamos un arcén mínimo de metro y medio a 2 metros como mínimo en cada sentido, de la carretera, si estos arcenes los cogemos y los ponemos segregados, estas dimensiones las unimos y las ponemos segregadas de la carretera por la que transitan los vehículos a motor, tenemos otra vía paralela mínimo 3 metros y medio. Hombre, por las cuales es de uso, vamos a decir, prioritaria para ciclistas. No vamos a decir exclusivo, pero sí prioritario.
Lo que pasa es que es verdad que eso ahora mismo es muy difícil hacerlo en España, porque el hacer una infraestructura de carreteras paralelas como tienen hecha en Holanda, bueno, lo suyo sería ir empezando poco a poco para que dentro de 30 años sí que exista eso,
pero,
y
Paco,
no irnos quedando en lo mismo siempre.
Para que haya un gran deportista con 22 años...
Pero el objetivo cuando, no son los deportistas.
Lo que quiero decir que para que cuando hay un gran... El objetivo que haya un gran deportista en la especialidad que sea, desde pequeñito tienes que ir preparándolo y enfocándolo y dirigiéndolo. Y el resultado lo tendrás en un futuro a medio o largo plazo. Señores, aquí es lo mismo. ¿Nosotros qué queremos? Queremos realmente comunicarnos... Ya no, el por supuesto en nuestras ciudades, que es el primer objetivo, cosa que todavía estamos
años luz
de que nuestra ciudad se consiga una red ciclista, vamos a decir, seria e importante. Y una vez que esté esto conseguido, el objetivo siguiente sería ir comunicando población con población por ese tipo de vías, por ese tipo de vías donde realmente el objetivo principal es poder transitar por todo el territorio nacional con bicicletas y como estas vías serían segregadas, claro, con la mayor seguridad posible. Señores políticos, tan difíciles de entender, señores técnicos, tan difíciles de que ustedes vayan planificando y presentando estas alternativas a nuestros representantes políticos, a unos y a otros. El pueblecito español le estamos pagando a unos para que piensen y a otros para que tomen las decisiones. Vamos a ver, tenemos ahora mismo...
Mira, lo que... Hombre, la verdad es que aquello es el caso ideal. Todos los países que hay por aquella zona y a pesar del tiempo que hace allí, que es lamentable, pues siempre está lloviendo y siempre está todo, da igual, todo el mundo va con la bici. Y una cosa curiosa es que no tienen freno las bicis, son de piñón fijo y...
Freno contrapedal, muchas.
Sí, que lo que piensas, dices, ¿esto por qué puede ser? Pues a lo mejor, no lo sé muy bien, pero a lo mejor es para poder llevar un paraguas siempre en una mano.
Es fácil, sí, no, ya digo, si es que es la filosofía de la vida que tienen y entonces pues no hay ningún problema.
Bueno, pero como digo yo, el objetivo es este. De todas maneras, en este campo que estamos hablando, vamos a ver si realmente profundizamos y sensibilizamos a técnicos, por una parte, y a políticos, que son los políticos los que tienen que dar las órdenes necesarias a los técnicos para que diseñen aquello que la población o los ciudadanos estamos solicitando año tras año, no día tras día. Bueno, pues esta denuncia y estas demandas sociales las iremos comentando.
Hablaremos de Holanda largo y tendido.
Sí, un ejemplo a seguir, claro que sí.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, Pepe, ¿sabes que hay eventos que han marcado la humanidad y han quedado grabados en los libros de historia, como la llegada de Colón a América, la llegada del hombre a la luna y ahora la primera mujer periodista de ciclismo.
Importante, importante noticia, allá donde las haya.
Hoy tenemos con nosotros a Ainara Hernando, que se dedica a todo esto de las dos ruedas, ¿verdad, Ainara?
Hola, muy buenas tardes a todos, pero antes de nada, permitirme decir que no soy la primera. He tenido algún par de precedentes, la verdad es que no muchos, pero bueno, poco a poco vamos abriendo camino también esto de que la igualdad de sexos no sea toda una realidad, ¿no? También en el mundo del ciclismo, pero bueno, no tengo que decir que no soy la primera, ¿eh? Ha habido un par de mujeres ya que además que todavía siguen en activo, ¿eh? En esto del mundo del ciclismo y vale la pena recordarlas.
Muy bien, al oír Ainara, creo que hasta los estudiantes de Erasmus que estén ahora mismo en España les quedará claro de dónde es, ¿verdad, Ainara?
Bueno, eso me dicen, sobre todo cuando salimos fuera del País Vasco, ¿no? Es lo que sucede siempre, no sé, en mi casa o cuando estamos aquí en carreras o con gente del País Vasco igual no te das cuenta, ¿no? Sí que es cierto que cuando sales fuera te dicen, vaya, tienes. La verdad es que yo no es que me dé mucha cuenta de ello, pero bueno, parece que es cierto porque mucha gente lo suele decir, no sois los primeros.
Efectivamente. Bueno, en esto de las bicicletas, ¿a qué te dedicas tú exactamente? ¿Qué haces?
Bueno, pues llevo como, digamos, desde junio de 2009 con la revista y con la página web de Ciclismo a Fondo. Me dedico en la web a llevar la sección de competición, es decir, a dedicarnos al ciclismo profesional, tanto en temas de entrevistas, de reportajes y vídeos, y también en la revista en Ciclismo a Fondo, pues haciendo crónicas y entrevistas para la revista que sale cada mes.
¿Y cómo te decides a meterte en el mundo del ciclismo en vez de en el fútbol, por ejemplo?
Bueno, pues porque, como bien sabéis, si algo nos caracteriza aquí a los vascos es que nos gusta mucho el ciclismo, ¿no? La afición aquí al ciclismo, pues es una cosa que no sorprende, y yo desde muy pequeñita me gustaba mucho el ciclismo. Pues bueno, iba yendo a carreras con mi padre, acompañada, con amigas, cuando venía por aquí la Vuelta al País Vasco, la Euskal Bicicleta, parecido también la subida Urkiola, la clásica de San Sebastián, y bueno, pues afortunadamente para todos los que nos oyen y que no conocen de cerca el mundo del ciclismo, pues bueno, hay que decir que es un mundo muy accesible, es un mundo en el que los corredores son muy humanos, son muy cercanos, te dan enseguida un feeling especial que te dan quizá otros deportes, ¿no? Como los futbolistas, que quizá están un poquito más en la élite. Y bueno, pues el hecho de ese buen trato te hace ir a otra carrera, a otra más, porque vas haciendo lazos, vínculos de unión con corredores, con masajistas, con directores, que quizá, no lo sé, no puedo hablar porque no tengo tanta experiencia en otros deportes, pero bueno, yo sí que antes también me solía acercar aquí en Vitoria, a ver a los jugadores del Alavés, y no veía esa accesibilidad, ¿no?, que tienen los futbolistas con respecto a lo que tienen los ciclistas, y poco a poco pues eso te va haciendo todavía tener más afición de la que ya tienes, ¿no?, cuando ves las carreras por televisión, acercarte a ver a los corredores que antes, pues yo te hablo no de hace mucho tiempo, ¿no? Eran mis ídolos, y poco a poco, pues bueno, me fui incluyendo en esto, haciendo labores un poquito de fotografía, de comunicación con algunos equipos cuando entré, hasta que ya comencé en Onda Cero Vitoria, en la radio aquí en mi ciudad, a hablar de ciclismo, y luego ya, pues bueno, me llegó la llamada de Ciclismo a Fondo, que es donde estoy ahora.
Sobre eso que dices de los ciclistas más cercanos y todo eso, siempre los espectadores te preguntas, anda, ese ciclista que parece tan súper majo, ¿será tan majo en realidad? ¿Es así?
Bueno, depende un poco también del momento en el que se les pilla a los corredores, ¿no? Yo muchas veces así con aficionados, con gente que se hace carreras, te dicen, jo, pues este ciclista vaya tonto que es, o este qué antipático, si todo el mundo me había hablado muy bien con él, de él. Bueno, es que son momentos, ¿no? Si un aficionado se acerca donde un corredor, después de una etapa de 190 kilómetros con una subida en alto, pues evidentemente no te va a atender con todo el buen gusto que quizá le gustaría, ¿no? Pocos son, o bueno, los hay muchos corredores que te atienden con una sonrisa, pero hay momentos, luego también pues situación en la que ese corredor en concreto esté disputando la etapa, si está más concentrado o menos concentrado en una vuelta, en una carrera en sí, aunque sea de un día, ¿no? También depende un poquito del momento en el que se le pille. Al final, los corredores son personas como todos, ¿no? Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros días en los que no nos gusta hablar con mucha gente, otros en los que tenemos una simpatía en la cola que irradiamos, ¿no? Y los corredores, pues simplemente son personas, igual que todos, igual.
Oye,
que todos.
Ainara, hola, buenas tardes, soy Vicente. Mira, estoy oyéndoos y es que no me resisto a hacerte la pregunta esta, que además seguro que más de un oyente se la está haciendo. ¿Estáis muy ilusionados los vascos por la llegada este año a la Vuelta Ciclista a España, allí al País Vasco, después de tantísimos años de no poder ir allí?
Muchísimo. La verdad es que te tengo que decir, yo como vasca siento por fin un orgullo tremendo de que la Vuelta a España vuelva aquí a nuestra casa, y creo sinceramente que más o menos es lo que todo el mundo piensa, o por lo menos con la gente que yo he tenido oportunidad de hablar, tanto periodistas como aficionados, la verdad es que están todos encantados con esta vuelta de la vuelta al País Vasco, ¿no? Yo creo que además tanto Euskadi lo necesitaba como el ciclismo español, y la vuelta lo necesita, es una necesidad recíproca, ¿no? Porque bueno, la Vuelta a España aquí tiene, o yo creo y espero tocar madera, diciendo esto, toco madera diciendo que es un éxito asegurado, ¿no? Yo creo que van a ser dos etapas en las que va a haber una masiva presencia de público. Espero que sea además un público sano, un público que dé muchísimo espectáculo y sobre todo mucho ejemplo. Si habéis tenido la oportunidad de ver la Vuelta al País Vasco, bueno, ha sido completamente espectacular. Ya no solo una carrera vasca nunca sorprende, ¿no?, por la afluencia de público, pero la verdad es que en esta nos hemos quedado realmente sorprendidos para bien, porque han sido todos días laborables. No ha sido como otros años en los que la Vuelta al País Vasco cae en Semana Santa y entonces, bueno, te esperas una presencia masiva de gente, ¿no? Pero es que este año ha sido lunes, martes, miércoles, días laborables en los que hemos visto las etapas llenísimas de gente, ¿eh? Y ha sido realmente espectacular. Pues yo espero, deseo y creo realmente que la vuelta repetirá ese éxito.
Pues fantástico. Oye, desde aquí eso, desearos mucho éxito a los vascos en vuestra acogida, digamos, a la Vuelta Ciclista, ¿eh? Venga.
Otra cosa que normalmente oyes en los aficionados, Ainara, es que una especie de desánimo. O sea, tú ves a mucha gente que antes tenía ilusión por ver la etapa del Tour, por ver qué pasaba en ese super etapón, y ahora hay una especie de pérdida de interés porque realmente ves un etapón y a lo mejor al día siguiente pues han descalificado a tres. ¿Eso se nota dentro de los profesionales, ese desánimo,
sí,
o no? Ellos siguen...
Sí. Muchísimo. Mira, te puedo contar el último ejemplo, que es el de la Vuelta a España. Todos recordáis, no hace falta recordar, ¿no? La Vuelta a España que vivimos, que fue tremendamente espectacular, además que fue un éxito desde dentro, porque se veía muchísimo público, era como el regreso, la conciliación, ¿no?, de la Vuelta a España con el público, que hacía tanto tiempo que no se veía tanto. Navacerrada, el día de la Vuelta del Mundo, fue completamente espectacular. La gente que estaba allí, decíamos, sobre todo los periodistas que estábamos allí, que todo hay que decirlo también, la mayoría somos vascos, los que estamos en los medios de comunicación especializados en ciclismo, pues todo el mundo decíamos, pues que Navacerrada parece un puerto del País Vasco hoy aquí, ¿no? No parece Madrid, ¿no? Por la de gente que había. La verdad es que la Vuelta nos devolvió a todos una ilusión muy grande, porque teníamos a un corredor muy grande como era Nibali contra otro que para nosotros era un campeón español que quizá internacionalmente no era tan grande y no tan conocido como era Ezequiel Mosquera, ¿no? Pero nos dio un espectáculo que la pena de Igor Antón, pero que luchó hasta el final, Joaquín Rodríguez lo mismo, que bueno, pues en la contrarreloj el pobre purito es como es, ¿no? Y no se pudo defender. Pero bueno, ya no solamente eso, fue el ánimo del espectáculo, de la carrera con emoción hasta el final, durante la Vuelta a España, que nos anunciaron que Movistar, una superempresa de las más importantes de España, iba a entrar a patrocinar el mundo del ciclismo. Veníamos de ganar el Tour con Contador, Arroyo había sido segundo en el Giro, nos había dado un espectáculo tremendo también con lucha hasta el final, Don María Rosa durante una semana. Era como el resurgir, ¿no?, diciéndolo del mundo del ciclismo, con la guinda que fue la Vuelta a España, la que, bueno, no ganó un español, no estuvo Alberto Contador, porque bueno, para nosotros es la referencia, ¿no?, y es el ídolo que ve, digamos,
Ainara, perdona, pero es que nos están diciendo que lamentablemente se nos ha hecho tardísimo y me gustaría que la semana que viene pudieses estar con nosotros, porque hoy ha habido un lío de horas y se nos ha hecho muy tarde para llamarte. ¿Te parecería hablar con nosotros
por supuesto,
la semana que viene?
Cuando queráis.
Y continuamos con la historia. Nos hemos quedado aquí. Me voy a apuntar las palabras con las que has quedado para
Venga.
Seguir ahí mismo, ¿vale?
Perfecto.
¿Te parece? Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Nos encontramos la semana que viene.
Venga, gracias. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Bueno, como habéis oído, estamos ya fuera de tiempo y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Losa del Obispo. Hora de salida, a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, en estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta excursión. Vicente, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por tu colaboración y hasta el próximo lunes.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos escuchamos en el próximo lunes.
Venga, hasta la semana que viene.
Y como no, a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Two, you're credit to the 30 faces you created.